Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 11 de enero de 2021. Feliz año a todos los oyentes, ¿no? Inauguramos un nuevo año con las inducciones renovadas. Intentaremos estar a la altura, aunque el toro se presenta la lidia muy difícil como el 2020. Técnica, don Juan Infante Cordero. Don Juan.
Feliz año, amigo. Feliz año. Y esperemos que sea mejor que este, aunque yo creo que hemos empezado peor incluso del pasado, ¿eh? Así que,
vamos a ponerle ganas. En verdad estamos en la duodécima temporada del paseillo, don Juan, nada más y nada menos, ¿eh?
Anda, casi nada, ¿eh? Bueno, nosotros, por lo menos yo, muy agradecido de teneros aquí en Hispanidad Radio y además apoyando a este mundo del toro tan fantástico, ¿no? Tan bonito. Antes estábamos comentando, ¿no? En estos tiempos con la nieve, los toros, lo que están pasando también, ¿no? En fin, que es importante tener programas con esto, que divulguemos nuestras tradiciones, nuestras cosas, y Hispanidad Radio está aquí para lo que os haga falta.
Muchísimas gracias, hombre, por de verdad darnos la oportunidad, nosotros como un grupo de aficionados, de tener este medio para alzar la voz y mantener la llama viva de la tauromaquia. Bueno, como contertulio, don Esteban Fernández.
De entrada, qué bien te ha quedado eso, ¿eh? Está quedado bonito. Como es natural, feliz año a todos y aquí estamos, ¿no? Los tres o cuatro pesados de que nada más que estamos con la fiebre esta de la tauromaquia, en estos momentos tan raros, tan difíciles y tan diferentes a todo lo que conocemos o hemos conocido, ¿no?
Entonces, sí, pues, señor, bueno, ¿verdad? Unos tiempos inéditos, ¿no?
Sí, por supuesto. Habrá que adaptarse y ya está, que es un señal de inteligencia, ¿no? De que el hombre se tiene que adaptar a lo nuevo, a lo que no conoce.
A las circunstancias. José Antonio, Papamora.
Muy buenas tardes. Eso, pues es un honor esa duodécima temporada. No es mi duodécima, pero encantado de seguir participando aquí. Feliz año a todo el mundo. Pero
vamos, ya lleva casi la mitad también, ¿no? Lleva que a lo menos 6 años, 5 años.
Pues creo que voy por la séptima, puede ser, quizás.
Exactamente.
Creo que fue en el 13 cuando empecé, creo recordar, no estoy seguro.
13, 14, más o menos. Bueno, pues que estamos con la borrasca Filomena, ¿no?
Ay,
que nos altera también un poco la climatología.
Sí.
Hace una rasca en la calle tremenda, ¿no?
Y lo más grande del mundo. Escucho yo hoy una serie de personas que se quejaban de que le habían puesto el nombre Filomena, un nombre femenino, que decía que tenía que haber sido Manuel o Pepe o...
Además que parece que ayer fue su cumpleaños, vamos.
Exactamente, la pobre encima que sufrió un martirio, bueno, nos toca a nosotros la nevada.
No, también están de broma que diciendo que ha tenido que ser una mujer la que nos meta en casa, ¿no? Que ni las restricciones, ni...
Vamos, eso no es nada nuevo.
Bueno, hay de todo, ¿eh? También que todo esto viene por...
El orden divino.
El caudillo.
Que no es...
Emoción malo. La maldición.
De todas formas, la climatología en Huelva tampoco es tan adversa, ¿no? No ha bajado tanto.
Huelva es el paraíso, y lo sabemos.
Exactamente. Huelva, nos mantenemos, y se ve el mapa de España en el tiempo de televisión, y Huelva está a una temperatura, vamos, se ve todavía estar solito, ¿no? Y además hoy hemos tenido un día espléndido, ¿no? Dentro que cabe, ¿no?
Hombre, no obstante, y hay libros documentados serios sobre el tema, hay que recordar que aquí, aparte de los tartesos, se instalaron esa civilización mítica como la Atlántida. Invito a la gente a leer, que hay literatura al respecto, y yo creo que eso no es casualidad, que la gente sabia de la historia eligiera este rincón para instalarse, ¿no?
Sí, puede que sí, que tenga su condicionante, pero vamos, de verdad que llevamos 2 o 3 días, que por la mañana hace un poquito de frío, pero que después sale el sol, Lorenzo, ¿no?
Todo lo que vivimos en las costas del Mediterráneo Atlántico, pues lógicamente el clima es totalmente distinto al continental. El continental interior, el interior ya sabemos que son exagerados, mucho calor y mucho frío. Entonces, bueno, esto es una circunstancia anómala. Que si hay cambio climático o no hay cambio climático, pues la verdad es que no tengo ni idea, porque no tengo base científica, se supone que sí. que ha habido otro en el año 60 y tantos, 70, porque tú sabes que aquí hay que tirar ya, personas no te lo recuerdan, tienes que ir al Servicio de Meteorología, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues bueno, pues eso son las circunstancias, pero los que vimos la costa suaviza. Por eso media España, por no decir tres cuartos, en verano se viene a las costas, claro, ¿no? Evidentemente. En el interior pues tienes ese problema. Lo que pasa es que el interior y ciudades donde están acostumbrados a estas temperaturas, pero no a esta exageración que ha venido.
Sí, las casas de, siempre dicen que las casas también están más preparadas,
sí,
¿no?
La casa, las casas sí están. Lo que no se está es a menos 12, 13, 14. Eso ya es, uno que te corta las carreteras, te cortan todo y entonces solo suministro y más cosas. Entonces te modifica, te cambia la forma de vida de la claro, rutina que tienes, ¿no?
Has visto las imágenes inéditas, ¿no? Históricas de las ventas, ¿no? Nevada, ¿no?
Sí, cualquier que edificio,
que hacía muchos años, ¿no? que no claro. Se nevaba, ¿no?
Y la gente esquiando por la avenida Manuel Becerra, aprovechando la pendiente que ahí hacía las ventas.
Y
muñecos de nieve con forma de toro, etcétera.
Y las imágenes en la televisión que parecían de los años 40, 50, cuando las cámaras no estaban... Porque el blanco de la nieve hace que no haya color, no haya...
¿Blanco y negro?
Blanco y negro.
Bueno,
veía tú las imágenes, se parecía que... Además, veía los puntitos, la gente andando, jugando y tal, y estabas viendo pues, una película antigua de aquella época.
Sí, siguiendo con las bromas que hemos... Antes has dicho lo de Franco, pues otra de las bromas era que como ahora nos gobierna un gobierno social comunista, pues lógicamente Madrid la han trasladado a Moscú, o Moscú a Madrid. Con lo cual ves la imagen de Madrid para que es Moscú, ¿no?
Que eso... La gente busca, ¿verdad?
Busca donde... Motivo. Bueno, hay que reírse por algún lado.
La guasa que nos falta nunca.
Que nos falta, aunque lógicamente al que le ha tocado y le está tocando, pues hombre, imagínate, duro los camioneros en la Carolina desde el viernes. Desde el viernes. Yo pasé por allí precisamente y adelante, el mismo día Reyes, tiré para Jaén, me acuerdo que te lo dije, y además en todos los paneles ya se ponía adelante usted, tenga previsto la era, adelante, adelante. Bueno, en fin, el trabajador tiene su ruta. El que le ha cogido, pues bueno, pues en fin, ya cada uno con su planificación de sus viajes, sí, y sus cosas, claro, evidentemente.
Bueno, son cosas que pasan cada 50 años, ¿no? Una nevada de ese tipo. Y nosotros que estamos este año queremos enfocar un poquito más el tema ganadero, en el ámbito taurino que no, nosotros no tenemos más preocupación, ¿no?
Sí, porque antes comentaba cuando me dabas paso, Pepe, lo de los problemas de los toros con la nieve, sí, el campo, que lo vaya a comentar seguramente vosotros, ¿no? Pero yo que cuido también a gatitos, ¿no? En una colonia y tal, imaginarse las colonias de los gatitos también, lo que habrán pasado, ¿no? Que con la nieve, que son montañas de nieve, ¿no? Por allí, por Madrid, y hay muchísimas colonias, ¿no?
Sí, claro.
Y los gatitos, ¿dónde se habrán metido?
Fauna, por decirlo, de todo tipo de animales.
La fauna en general, este cambio es brutal para ellos, ¿no? Hay muchos que no se pueden adaptar a estas temperaturas. El toro dice que sí, que aguanta bastante, ¿no? Lo que pasa es que si tenemos que iniciar la semana que viene ciclos de conversaciones con ganaderos y veterinarios de zonas más o menos afectadas, que nos pueden indicar exactamente el tipo de alimentación y el comportamiento que tiene el toro bravo en estas circunstancias, ¿no? Que seguramente también se modificará, ¿no?
Tendrá sus cambios, lógicamente. Sí, hombre, siempre hemos escuchado, decía muchos ganaderos, que eso, que el toro es un animal, el toro o la vaca...
Muy sensible, ¿no?
Que barrunta mucho los cambios de tiempo, tanto cuando aparece la lluvia como cuando viene la primavera, como y hay momentos puntuales con respecto al clima en que cambia el comportamiento, aumentan las peleas, por ejemplo, y ese tipo de historias. Y en este tiempo, pues supongo que claro que sí que les habrá afectado, porque también... Es más difícil hacerle llegar la comida diaria, pienso, la paja, la hierba, lo que sea, la finca que hayan estado nevada, aunque tuvieran hierba, al caer la nieve se pierde la hierba, hay que aportar el 100% del alimento de los animales, en fin, una influencia tremenda, ¿no? E incluso dificultad hasta llegar a los cerrados donde están los animales.
Claro, repasar las reces,
a repasar
a caballo, en vehículo, pero... Claro. Es más problemático.
En fin. A ver, el toro es un animal que se adapta, como bien estáis comentando. De hecho, no hay pruebas, no hay estudios. Bueno, hay un problema en el micrófono. No hay estudios contrastados para poder. Lo que sí es la experiencia de lo que hemos tenido. Mira, por ejemplo, la ganadería de Bañuelo, que era la ganadería de Torre Alta, el anterior hierro, pues en el año 2007, exactamente, hace veintitantos años, se la llevó a Burgos. Vale, bien. ¿Qué significa? Que el ganado de allí sí está preparado, el de aquí no.
Sí, el que nace con esa circunstancia,
el
¿no?
que nace con esa circunstancia. De hecho, el manejo de la ganadería en Burgos es que tú retrasas las parideras. Entonces los animales no paren en el mes de diciembre ni en el mes de enero, porque va a tener un metro de nieve. Entonces tú tienes que planificarlo para el mes de febrero o marzo, que es cuando se ha quitado el hielo y hay hierba. Entonces el animal ahora está quieto, aumenta su capacidad pulmonar incluso. Eso sí que está demostrado. Y ese animal está preparado. El que no está preparado es el toro que está acostumbrado a menos uno, menos dos. Y hoy le estás metiendo, o mañana le vas a meter una noche en Albacete a menos 17. Los de Samuel Flores, los de Daniel Ruiz, todo eso van a sufrir menos 17. Y ese toro ha nacido con otra temperatura. ¿Que va a aguantar? Sí, las crías que han nacido hace un mes, no sé yo las que van a poder aguantar. Porque no es lo mismo el toro de Burgos, que te estoy diciendo, ni el toro de Albacete. Es distinto, es diferente.
Y después hay otro aspecto, ¿no?, que también es interesante de resaltar, ¿no?, que el toro, en el manejo o en el trato, intenta influir el hombre lo menos posible. Y no tiene como otro tipo de fauna, de reses, las ovejas o los caballos, que tienen resguardo. Que tienen corrales y donde cubrirse de la intemperie. El toro no, el toro está al campo abierto.
A la intemperie, sí.
Buscando donde pueda, debajo de los árboles o en algún hueco, pero para nada tiene donde meterse, ¿no? Y claro. En grupo, porque el toro en grupo pues puede...
Lo que sí hace, que además lo he visto en estos días, es, claro, juntarse en grupo, poner cuerpo contra cuerpo y así, bueno, pues se aportan calor el uno al otro y, bueno, más o menos, pues eso les hace poder soportar estos momentos extremos. Y, bueno, y también, pues en estos días, lo normal, me imagino yo también, es echar un poco más de comer de lo habitual, si se puede, porque, bueno, pues el cuerpo para generar calor necesita alimento. Cualquier mamífero y bueno, es una forma de un poco de ayudar a proteger a pasar estos momentos en los sitios más extremos. Y lo que decía Esteban de las parideras, claro, en cada zona saben qué épocas del año son buenas para parir y qué épocas del año hay que limitar, y ahí pues ya está el tema del manejo de los sementales, en qué momento se ponen a las vacas, en qué momento se retiran, para programar esas parideras en según qué fecha.
Claro, por eso...
En cada zona pues tienen una fecha idónea, que no es la misma, evidentemente, en Burgos que en la ruta del Toro de Jerez, por ejemplo, totalmente distinto.
Es que yo creo que ha cogido con el paso cambiado al 99% de ganaderos. Porque nadie esperaba esto. El que está en Burgos, sí. Y los que están, por ejemplo, en Teruel y los que están en Castellón, todas esas zonas, sí. Pero el ganadero de Salamanca está acostumbrado en menos 2, menos 3, porque lógicamente allí baja, pero no a esta temperatura. Y allí no está pegando tan fuerte las mínimas. Aquí estamos hablando de las mínimas, no de las máximas.
Y en Extremadura, en Badajoz, que también hay un elenco grande de ganadería.
Pero el golpe fuerte y el tema duro está ahora en Albacete. Ni Teruel ni nada de eso, en Albacete, que es donde va a pegar mañana menos 17, depende, hay zonas. Y allí no están acostumbrados a eso. Y ese animal que allí tenga 2 o 3 años no ha vivido eso. El de Burgos sí lo ha vivido, pero ese no lo ha vivido. ¿Que va a salir adelante? Sí. Las crías, la más reciente, a ver cómo sale. Normalmente es una prueba, una experiencia, porque no se ha tenido nunca anteriormente eso.
Se va a dar una selección natural climatológica. Va a haber becerros que no van a soportar. Becerros de recién nacidos, de pocos días o un mes de vida a lo mejor, que no van a soportar si tienen cierta debilidad, y entonces, bueno, los que tiren para adelante serán los más fuertes. Selección natural, de lo que hablaba ya Darwin hace...
Sí, lo que pasa es que incluso hasta, fíjate que septiembre, octubre, muchas ganaderías están con hierba. No han estado con la alimentación normal por la crisis que hemos sabido, claro. que no le estaban echando el complemento adecuado.
Entonces toma un poco sin reserva, con poca reserva.
Cómate con una enfermedad, te coges a ti con menos defensa que el Huesca. Vamos a entendernos.
O sea, bueno, damos por anticipar la noticia que el lunes que viene, Dios mediante, ¿no?, estará con nosotros vía telefónica Pepe Dorado, mayoral de Prieto de la Cal, para clarificarnos todos los aspectos, ¿no?, del toro cercano que tenemos aquí, cómo pasa el invierno, ¿no?, cómo pasa el invierno el toro nubense, a priori. Después también tenemos a Marcelino...
Marcelino Acosta, que nos ha dicho que hoy no podía, que en otro momento estará encantado de hablar con nosotros del tema, claro.
Y tú, ahora que tienes más contacto con él, también ves, ¿no?, el tema este del manejo y el cuidado del toro, más cercano.
El ingente trabajo que significa diario el manejo de una ganadería, y bueno, yo estoy alucinando, ¿no?, porque claro, las noticias más cercanas que uno tenía como yo digo, sentarse los domingos delante de la tele y ver Canal Sur y ver los reportajes, pero cuando te pone en la realidad, las nociones que tienes son muy, muy remotas, muy básicas. Luego la realidad, sí, tienes una idea, pero es todo multiplicado por mil.
Claro, es que somos muchos aficionados de plaza, digamos, ¿no?
Claro, ¿no? Yo he hecho un falta un poco eso, ¿no? Que en estos momentos que estamos hablando de gravísimas dificultades, especialmente en los ganaderos, todo el mundo lo está pasando mal, pero yo creo que sobre todo los ganaderos, por el tema de lo que estamos hablando, la dificultad del trabajo diario, aparte del gasto diario, la supresión casi absoluta de fuentes de ingresos, y bueno, de verdad, de auténtica tragedia, ¿no? Muchos ganaderos, la mayoría, no sé si el 98% o incluso el 100%, unos más, otros menos, han tenido que sacrificar importantes lotes de animales porque es totalmente inviable sostenerlo, ¿no? Desde Adolfo Martín Garci Grande hasta el último más humilde de cualquier rincón. Es imposible, es insostenible sin ingresos, porque incluso no hay ni fuentes de ingreso alternativa como se estaba convirtiendo en los últimos tiempos el turismo. No se pueden hacer visitas.
Claro, claro.
O sea, tienen ahora mismo
una papeleta muy
dura. El grifo totalmente cerrado.
Otro de los personajes que te vamos a tener en los micrófonos de Hispanidad Radio es el representante veterinario y ganadero del hierro mítico de...
del Partido Reserva.
José Luis Algora.
Sí. Luis Algora, que es veterinario y demás, y que seguramente nos dará muchas luces a todos los aficionados, nos ilustrará bastante sobre el animal, ¿no? El rey de la dehesa.
Sí, hombre, ellos te pueden contar cada uno en su micro sitio donde está. Es decir, como el toro, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Doblado, pues lógicamente te va a hablar de los veraguas, pero metido en su finca. No tiene nada que ver con el veraguo que tú has visto en las imágenes esta semana de Hernández en Madrid, ese toro, ¿no? Que ese toro no, que fuera en Sabana, que ese toro tenía, yo qué sé, una cuarta de nieve por todos lados. Es el mismo veragua, con todas las variantes que ya sabemos que puede ser, pero no tiene que ver la Sierra de Madrid con...
El entorno,
o las arenas de Alcázar. Entonces, cada uno te va a contar la vivencia de cada toro en cada sitio, con su microclima y con su micromundo, como es natural y lógico, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer después un tutu revolutum ahí, de sacar ahí, pues bueno, pues mira, el toro en ese sitio se ha adaptado, sí, pero esto es una circunstancia especial. ¿Cómo se va a adaptar a esto? Bueno, dentro de una semana lo veremos, porque lógicamente, ellos qué te van a decir ahora, que ellos con darle de comer todos los días y darle de beber, pues tienen ahora mismo, dicen, vamos a salir de esto y después ya veremos a ver qué más ha habido, qué no más ha habido. El peso de los animales y esta serie de cosas, ¿no? Eso se analizará después, como todos los temas.
Lo que es subconsciente, que claro. Al hablar de los toros de Partido Recina, a mí siempre me sale Pablo Romero, ¿no?
Sí, bueno, hombre. Sí. Es que, bueno, hombre.
Va inherente, ¿no? De hecho, cada vez que nombramos a ganadería, claro, siempre se dice, claro, Partido Recina, antiguo Pablo Romero. Va inherente en la frase.
Hace 30 años, pues, tú decías Alba Serrada, me decía Vitorino.
Sí, sí.
Claro.
Todavía hay gente que dice Vitorino, y es Vic con C. Bueno, pero vamos, Victorino. Y los más antiguos dicen Alba Cerrada, como que te hablan, claro, pesetas, claro, en reales.
Oye, en euro. Lo que es verdad, una evolución muy interesante también.
Como la Bernardina, ¿no?
Es muy interesante las redes sociales, la labor que están desarrollando los ganaderos, ¿no? Yo creo que sí, hay de verdad.
Sí. Estos días.
Dando visibilidad a lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí. Ha rulado mucho en estos días, estas navidades, el reciente vídeo de Miguel Ángel Pereira, ¿no? Poniendo los crotales a un becerrillo con la vaca, queriéndoselo quitar de los brazos.
Y que hoy ha anunciado, que creo que era hoy en la red social esta nueva, Tauroten, digamos que publicaba a los abonados de la cadena, como una cadena online. Le daba, digamos, la segunda parte, porque como se ve en ese vídeo, el becerro se ve obligado a soltarlo, sí, claro, con un crotal, le faltaba ponerle el otro, y entonces he visto que ha anunciado que hoy en Tauroten estaba la segunda parte del vídeo, qué pasaba con ese segundo crotal, y claro, ya es una red de pago, de sí, suscripción.
Se va por capítulo.
El pito de la cara, de verdad, ha aumentado muchísimo, ¿no? Los seguidores, ¿no?
Yo creo que quizás sea la ganadería que más seguidores tiene.
No, también los Conchisierra, ¿eh? también tiene muchísimo
pero uno, sí, pero
Vitorino ha sido el primero, ¿no? El primero en retransmitir, digamos, en vídeos de las faenas de campo de
Vitorino, hombre, pues lógicamente hasta hoy está cabecera en todos los sitios. Aquí tú ves, bueno, en los vídeos ves a Vitorino. Aquí en la ganadería esto no verás tú a Prieto de la Cara, Tomás.
Sí, sí.
Ves los animales, hay dos variantes.
Claro, claro.
Muy, muy importante, porque Vitorino sale mañana, tarde, noche, en cualquier sitio donde esté, hablando de lo que sea, y es una persona que le encanta, no que sea ni mono malo, no quiere decir que le encantan las cámaras. Sin embargo, Prieto de la Cara es el aficionado, el que se mete todo, bueno, se mete todos los días porque todos los días hay material, pero tú no ves en otras ganaderías 200, 300, 400, 500, 600, 700. Eso que se le quita la cabeza a cualquier ganadería.
Bueno, también influye mucho el animal, ¿no? El toro, la belleza del toro de Veragua, ¿no?
Lo que dicen todos los aficionados, y tienen toda la razón del mundo, es que estamos hartos de ver esos animales en el campo y no lo vamos a ver nunca en una plaza.
Sí, señor.
Por aquí cerca, ¿no?
No, no, para cerca ni para arriba. Un poquito en Francia, el año pasado ha sido muy especial, muy raro. Pero le cuesta, y algo en Portugal, pero ya sabemos lo que es lo de Tomás, ¿no? Los veraguas. Entonces no lo vamos a, porque los estamentos están así, ya está, y todos los aficionados disfrutan el viéndolo y dicen, ojalá pudiéramos ver, ojalá. Y después tenemos las ganaderías de siempre, que las que lidia y vende es que ni se molestan en ponerte los vídeos.
Sí,
no se molestan, hay ganaderías que no existen. En las redes sociales no existen, ellos van en su mundo, están en su mundo hasta que la selección natural que estabais hablando antes va a llegar, como llegó en el año 37, 38, 39, después de la guerra, con una selección donde se fueron cayendo.
El mundo
va evolucionando así, es que desgraciadamente.
Otro de los posibles invitados inminentemente será Federico Molina, de la ganadería de Villamarte, que tiene una efeméride muy interesante, ¿no, Esteban?
Sí.
100 años de antigüedad.
Sí, yo estoy rebuscando. Hay 8 o 10 ganaderías, la tengo hecho un trabajito. Y la que este año 21, la que cumple el hierro, es la de, en este caso, era de, en ese momento, bueno, era...
¿Hablamos de Fundación del Hierro o de Toma de Antigüedad en Madrid?
Toma Antigüedad.
La Fundación es anterior.
Sí, la Fundación.
Por ahí va mi pregunta.
No, una cosa es la Fundación, cuando tú creas la ganadería, esa ganadería fue en el año 14, 1914, cuando el noveno marqués de Villamarta, que era el alcalde de Jerez en ese momento, era teniente, no hace falta decirlo, ¿no? Tenía tierras allí cerca de de Jerez, Trebujena, para entendernos. Y de ahí ya, del 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, es cuando bajaban los toreros y hasta Alfonso XIII, por eso en la finca de Alventú tiene allí la placa que del día que fue Alfonso XIII. Y entonces el ganado que tenía lo tenía de Otaolorruri, un hombre vasco que es un ganadero allí de San Lucas. Entonces él decidió comprar ganado de Carvajal, que se puso bien de precio y eso, y entonces lo compró. Y entonces decidió formar en el 14, formar la ganadería. Entonces cogió, como se hacía antiguamente, una mezcla. Cojo de aquí, cogió 4 o 5...
Una cosa impensable hoy en día, ¿no?
Hoy eso sería impensable, evidentemente. Entonces cogió de 4 o 5 encastes, metió Murube, metió Santa Coloma, e incluso unos ramalazos de Vázquez. Por eso en la clasificación te vienen cruces con Vista Hermosa, porque de 5 o 6 en mezcla hay 4 de Vista Hermosa y una de Vázquez. Entonces Villamarta, entonces él, como es natural, lo puso Marqués de Villamarta, como es natural. Marqués de Villamarta, Dávila, que la gente se le olvida ponerlo de Dávila. Porque su apellido es Dávila, de la saca de la familia de los Dávila, ¿no? Y entonces él lidió en Madrid exactamente el viernes 22 de abril de 1921. Un año terrorífico, porque en marzo habían asesinado a Eduardo Dato. Fíjate cómo estaba el país. El tercer presidente del gobierno que se asesinaba en 8 o 10 años. Antes había sido Canaleja y anterior había sido Canova del Castillo. Y 2 meses después va a ser el desastre de Anuel en Marruecos. Sí, sí. El año 21 tiene tela. Bueno, pues en 1921, ese 22, es cuando se lidia un toro, no seis.
Sí, que eso es la normativa.
Exactamente. Hubo 4 toros de salas.
Y con un cartel de figuras, ¿no?
Sí, bueno, fue la confirmación de Granero.
Granero, que...
El toro de él, en este caso, fue Chicuelo. Y Carnicerito, que era el tercero, que bueno, al fin y al cabo...
Pero el malogrado Granero.
Sí, murió al año siguiente, sí. Y bueno, ese fue el cartel y esa es la toma de antigüedad. Por eso la unión siempre viene en la fecha del 22 de abril de 1921. eso no quita para que después la familia, lógicamente, García Bravo en la sociedad lo compra en 1980. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya ellos siguen trabajando y... por supuesto, el noveno marqués de eso, cuando él muere, lo coge su hijo, que es el décimo marqués de Villa Marta, también de Jerez, con bueno, la familia. Y por un compromiso, Alfonso XIII pues fue el que pagó el famoso teatro de Jerez, que por eso se llama Villa Marta, que lo pagó el marqués. ¿Eh? Y al morir es cuando venden la ganadería, en el año ya, con, o sea, que los años 70, por ahí no sé cuánto. Entonces, cuando.
Es un hierro con unas características muy buenas, ¿no?
A ver.
Que da un juego.
Del bueno. Hierro, de las características
del
animal.
Del animal.
Bueno, del hierro, antes que se me olvide. Tiene la corona ducal, antes que se me olvide. La corona ducal son las cinco, son cinco rayitas.
Sí.
Que son las que puede tener los que son marqueses. Ojo. Hombre, salvo que tú compres el hierro con los derechos, lógicamente, ¿no? Y después la V, porque hay otra ganadería que tiene V. Lora Sangrán,
sí, sí.
Que también es de la familia, tiene una V. Pero no podía ponerle la coronita. Entonces le puse una estrella. Es una estrella con una V.
Uh-huh.
Bueno, y después los Guardiola, que también estaban emparentados con lo de Villamarta. Porque Villamarta ha sido la base de ganadera de sangre de la mayoría de las ganaderías.
¿Sabemos, Esteban, en qué fecha, en qué momento la ganadería se traslada de la zona de Jerez a Huelva? ¿En qué, sobre qué fecha?
Hombre, yo lo compré en el año 80. No me imagino que García Bravo en esas fechas cuando se trasladarían, sino los alrededor de esa fecha.
Sí, están en la Puebla de Guzmán, ¿no?
Paimogo, sí. Entre Paimogo, Puebla bueno, de Guzmán, la finca es grande.
Las casitas, el término, bueno, en realidad el mayor término es el agua, el embalse.
Yo estaba allí en un tentadero, en un bueno, entrenamiento a puerta cerrada de un sobrino.
Sí, el famoso
Rodrigo Molina,
que se
era un tentadero que tuve la oportunidad de ir a presenciarlo, y accedimos por Paimogo, o sea, pero la finca sé que es grande,
sí.
Y que parte de la linde da con términos de la Puebla de Guzmán y aquel entorno.
Sí, está más cerca del pueblo porque tienes que entrar por el pueblo.
Pero entramos por Paimogo.
Pero porque parte de la finca pertenece a
sí, veamos,
la
Puebla de Guzmán. Ubicada en término municipal de
Guzmán. De la Puebla de Guzmán, aunque lógicamente sabemos, que y después casi todo es agua, porque es el embalse.
Sí, sí.
Un embalse grande, sí.
Claro, entonces, bueno, Villa Marta, bueno, a ver, las características del toro. Bueno, las características del toro...
Aquel hillado, novillada, ¿no?
Sí, el 17 y 18.
En esa novillada que participó Rodrigo Molina, que al terminar la novillada dijo que dejaba el intento de ser profesional del toro.
Sí,
y después
sí.
Este año...
Que estuvo bien ese día, además, no sé, lo tendría ya pensado de antes.
Y después también el hillado en Sevilla, ¿no? Esa temporada atrás.
También, una novillada en Sevilla, sí. Bueno, es un toro muy especial, un toro, una tradición antigua. Porque eso es complicado. Un toro que hay que entenderlo. Un toro que no te engaña, va por derecho, pero es un toro encastado. Y entonces, amigo, hoy eso de encastado, que se lo toque el otro y otro. ¿Eh? Como sí, el ganadero de este año, Vitoriano del Río, que tuvo que quitar ganado porque era demasiado encastado, demasiado bravo. Ojo, ahí está el toro. Entonces, este es un toro muy especial por eso. Porque tú conociéndole, sabes que un toro que se te va a entregar, pero tienes que hacer las cosas bien, tienes que conocerlo, tienes que darle sus distancias, tienes que saber exactamente, digamos, su característica y cómo es decir, un toro que no te perdona un fallo. No es el toro tonto. Evidentemente, aparte de que sea grandón, que sea fuertote, que sea, en fin, todas estas cosas que, bueno, que eso al fin y al cabo la forma el fenotipo te da forma igual. Es un toro que hay que conocerlo, es un encaste muy especial. Un encaste que sobre todo ha servido de base a todas las demás. Cuando tú querías hacer una ganadería, comprabas vacas de Villa Marta, por como era mezcla de muchos, era de Murubo, era de varias, entonces tú después te metías un cementado de lo que tú querías. Entonces tenías las vacas de entonces por eso cogerás tú la mayoría de la ganadería y te dicen, de 1820 tenía iba ganado del marqués de Villa Marta, porque es lo que había entonces, no existían los domés, o sea, los domés tú sabes cuándo han llegado. Entonces esa era la base. Entonces Villa Marta se ha extendido por todos los sitios, por ejemplo Guardiola Fantoni, todas esas cosas, pues son las que lógicamente la base era todo. Fíjate lo que tenía los Guardiola.
Bueno, como conde de la corte, ¿no? Que ha sido ganadería madre de otras muchísimas, ¿no?
Claro, la ganadería solo no, pero de ahí ha trincado todo el mundo. Ha cogido.
A veces nos prevé una charla interesante con el ganadero,
sí,
¿no?
Hombre,
que
claro. Porque, hombre, son de los tesoros que nos van quedando. Hay un montón de ganaderías por ahí, otra que también este año cumple los cambios, Felipe Bartolomé, que también es una maravilla, Santa Coloma. Y hay ganaderías por ahí que, hombre, que es una pena, lo que pasa es que los tiempos son los tiempos y se van perdiendo y están ahí perdidas ahí en el... Pero tienen la base, ¿no? Y bueno, y a ver la crisis actual, a ver cómo pueden salir de este tema, ¿no? Sabemos sobre que la finca hoy, la ganadería, pues todo el ganado de cerda, ¿no? Y caballos, etcétera, cosas, pues bueno, pues lógicamente son los que van equilibrando un poquito, porque si es solamente por esto, pues imagínate.
Recuerdo en el aficionado antiguo que era un amante de los encastes de la ganadería y sabía, dice, pues voy a ver vamos a ver a esta ganadería, ¿no? Vamos a ver a Miura, vamos a ver esto. No hablaba de toreros, como hoy en día, que son no, muchas...
Son corridas de toros.
Se ha desdiversado todo.
Son corridas de toros.
Bueno, pues tenemos en antena el primer invitado del año, un gran amigo nuestro, un gran personaje. Don Jorge, buen día. Jorge.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Pepe?
Está muy buenas tardes, caballero. Feliz año nuevo.
Igualmente.
Bueno, pues la pregunta, empezamos el año con ilusiones renovadas y tendríamos que estar hablando de Lucena del Puerto, del que tenía Jorge en mano. Y se nos ha trastocado, sí que está trastocado todo por la pandemia, pero vamos, y otra de las preguntas del aficionado de Onubense es ¿para cuándo el tema de la corrida de la reconstrucción que queda pendiente con David Miranda y Diego Urdiales? Que ya por ahí se han publicado fechas. Pero antes que nada, de viva voz, contigo, persona interesada, ¿no?, y cercana al torero, ¿no?, a ver si nos puede aclarar un poquito a nosotros y a todos los aficionados, a todos los oyentes, qué hay de cierto en eso de la fecha de ese festejo.
Sí, bueno, empezando por Lucena del Puerto, precipitado quizá hablar de una feria tan temprana, tan cercana, con las medidas sanitarias que está tomando todas las comunidades. Y evidentemente todas las ferias ahora de invierno va a ser complicado que se puedan celebrar. Y con respecto a las corridas de reconstrucción, que bueno, lamentablemente para la gente de Huelva y por lo que nos toca por David y por la cercanía, que en principio se van a celebrar en Aracena, pues nos quedamos un poquito con la miel en los labios porque, bueno, el maldito virus, las únicas corridas que se suspendieron, o mejor dicho, se aplazaron para otra fecha y otro lugar, también se terminaron por aplazar definitivamente en el año 2020. Y bueno, tiene buena pinta, hemos reunido todas las partes, desde la televisión, los matadores, ganaderos, y bueno, la intención es echarla adelante, a rodar ahora a principios de 2021, así que bueno, si Dios quiere... Y esto termina de aclararse un poquitín, que también estamos, como digo, ahora en una situación difícil, pero la intención es a principio de temporada, ahora en invierno, que se celebren con los mismos carteles y la misma ganadería, los mismos toreros.
Pero sin saber todavía ni fecha en concreto ni ubicación, ¿no?
Bueno, la fecha sí que hemos hablado de final del último fin de semana de febrero. Todas las partes nos ha parecido bien, como digo, y bueno, final de febrero, último fin de semana, en principio la intención es esa. Sí que es verdad que lo que no tenemos claro todavía es la plaza y no queremos adelantar nada porque bueno, depende también del distrito sanitario, depende también de la comarca. Ahora, por ejemplo, sabemos que está especialmente castigada la zona de Cádiz, a lo mejor iba a ser en Cádiz, iba a ser en Huelva, bueno, en un entorno cercano y una de las Barajó en principio el año que viene, la intención es darla, pero como digo, todavía eso no podemos adelantar porque no hay nada cerrado, aunque como digo, la voluntad por todas las partes y el acuerdo o el preacuerdo, efectivamente, como se ha publicado, es celebrarlo a final de febrero, el último fin de semana.
Sí. Jorge, aunque lo de Lucena ya digamos inviable, ¿no?, hay que reconocer que en los años que tú la has llevado ha estado muy, muy bien llevada, ¿no?, la presentación, todos los festejos, y había generado un ambiente muy bonito en la localidad. ¿Te gustaba a ti también, no era recuperar una de las tradiciones del taurinismo onubense, ¿no?, empezar la temporada por Lucena?
Sí, efectivamente, yo Lucena del Puerto fue una de mis primeras plazas, lo que pasa que bueno, me centré en Palos de la Frontera, que era también una plaza temprana de primavera, y bueno, y empecé a sumar otro tipo de proyectos, y Lucena del Puerto en el año 2008... la dejé aparcada de lado y cuando me propusieron hace 4 o 5 años volver a Lucena del Puerto, bueno, encantado. El primer cartel que di fue un cartel muy bonito, de matador de toro mano a mano del Cid y David de Miranda, y a partir de ahí las cosas fueron sucediendo. Yo estoy muy contento con el resultado final, porque recordáis que la plaza se llenaba durante los años años que yo estaba, el mano a mano de Andrés Romero con Diego Ventura. Recuperé un clásico para la provincia como Preso de la Cal. El último año, mano a mano, Lea Vicen y Leonardo Hernández. Bueno, por lo tanto, muy contento con el resultado y bueno, se recuperó el ambiente bonito que yo vivía cuando era niño, cuando iba con mi padre, que recuerdo con mucha ilusión ir a Lucena del Puerto. Por una circunstancia o por otra, pero parece que va a ser difícil este año.
Y donde llegaste tú a vestirte de corto, ¿verdad?
Bueno, sí, Lucena del Puerto, de corto y de luce.
Exactamente.
Sí, sí, de corto y de luce, y yo toré Lucena del Puerto varias veces, sí, sí. Recordado Curro el Andaluz, fue el empresario unos pocos de años. History Rock, recordado Roca, que recordaban mucho de los aficionados, y si no se lo recordamos, lo mató un toro, se cayó un corral y un toro lo mató en un pueblo, no sé si fue en Cieza o en Fejín, un pueblo de Murcia. Y siempre fueron años muy bonitos, hace ya más de
30 años. Sí, señor. Bueno, a ver, compañero Esteban, ¿qué tienes que plantearle a Jorge?
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Feliz año. Bueno,
gracias,
pues,
Iván.
Sí, bueno, me imagino, hombre, que en esta fecha que estamos todos medio congelados, pues yo creo que la temporada estará todavía muy muy fría, ¿no? Pero vamos, supongo, ¿te ha llegado algo de tipo Sevilla o algo, algún rumor o algún comentario? ¿Te ha llamado alguien de Sevilla o algo por el estilo?
¿De Sevilla te refieres, ¿sí?, con respecto a la maestranza de Sevilla?
Claro, sí, sí.
Bueno, yo ahora mismo no, pero no creo que a nadie, ahora mismo nadie tiene claro.
Claro.
Hay mucha incertidumbre, cuando hay tanta inseguridad,
sí,
y tan poca incertidumbre con respecto a lo que va a pasar sanitariamente, bueno, no creo que, pero creo que sería precipitado que una empresa se adelantara a hacer ningún tipo de llamada. He escuchado rumores de la idea que hay, o el rumrum que hay en la calle con respecto a lo que quieren hacer en alguna feria, pero por parte de la empresa, porque todavía me imagino y supongo que no tiene una idea clara y definitiva por lo que estamos hablando, porque hoy la Junta de Andalucía incluso también iba a adelantar otra serie de medidas. Por lo tanto, yo creo que ponerse a trabajar en la inmediatez, sabiendo que tenemos una crisis sanitaria todavía encima, es precipitado.
Jorge, lo que yo he notado con las ganas, ¿no?, que tiene todo el mundo aficionado a Nubense de ver a David en los ruedos, una fe inquebrantable en que pase lo que pase, en cuantito tenga menos resquicio, David va a dar el salto de la confirmación, hace tan grande y consagrarse.
Bueno, muy bonito lo que nos ha pasado a todos los aficionados de Huelva. En este caso hemos tenido la suerte de un torero local, un torero cercano, que lo hemos visto crecer desde el principio, los primeros espectáculos sin caballo, que lo veíamos por la provincia, como Paterna o Huelva, sin ir más lejos, en el Colombino, Ayamonte. Bueno, hemos tenido la fortuna, como digo, de terminar viéndolo, siendo uno de los grandes triunfadores de San Isidro, y uno de los toreros revelación por derecho propio del año 2020. Triunfador de ferias de la importancia de Nimes, de Argentina, de Cuenca o de Madrid, sin ir más lejos, y cortándole a muchas plazas importantes también. Por lo tanto, es una fortuna, una suerte para una ciudad, que necesitamos un referente taurino, necesitamos, bueno, tener símbolos los cuales nos sentimos identificados y nos sentimos realizados, en el caso concreto del toro que estamos hablando. Por lo tanto, es muy bonito para nosotros tener un referente a nivel nacional y verlo competir con otras figuras del toreo, como en su día tuvimos la fortuna de vivir con Litri o vivir con Chamaco. Yo recuerdo cuando era un niño, y todos vosotros también lo recordáis o lo recordaréis, como cuando Litri o Chamaco estaban anunciando muchas ferias, para nosotros era motivo de orgullo, estábamos pendientes continuamente de que pasara una feria en otra, incluso, bueno, nos movilizábamos mucho y eso sirvió también de un impulso importante a la afición taurina de Huelva. Hoy se estaba dando el mismo fenómeno 30 años después con David, como digo, yo el año pasado me encontré aficionado, recuerdo, eso me olvidará, el día que salimos por la puerta grande de Cuenca con Morante y Roca Rey, que después no pudo torear, que toreó Cayetano, nos rodeó el coche aficionados de Huelva, eran de Valverde, a mí aquello no se me olvidará, o en Nime, a ver, aficionados también de Huelva, son muy bonitos, y yo estoy convencido que los años pasados, está claro que a poquito que se aclare la situación sanitaria, como digo, en España, bueno, David volverá por su fuero, David volverá a ser el gran referente taurino de la provincia y uno de los grandes referentes a nivel nacional. Un torero joven, un torero que el año pasado nada más que fue la primera piedra de toque, pero que todo lo mejor como torero está por venir, porque además este año que estamos yendo al campo, el otro día, la semana pasada, tuvieron la fortuna de unos pocos aficionados, mató un toro la finca del amigo Millares y tuvimos la oportunidad de verlo, como digo, y bueno, su evolución es continua, permanente, y desde luego ya no tiene freno, por lo tanto estoy convencido que va a ser el torero otra vez que vuelve a ilusionar, y como tú bien dices, en cuanto se dé la circunstancia mínima, vuelva a volver a volcarse con un torero, claro que sí.
Sí, José Antonio.
Muy buenas tardes, Jorge, feliz año y desearte que el año de nuevo sea, por supuesto, mucho mejor que el que acaba y en todos los sentidos. Quería preguntarte también, ahora aprovechando tu presencia con nosotros, aparte de lo del tema de David, como empresario de las varias plazas que sabemos que llevas por toda España, me imagino que lo mismo que ha ocurrido con lo de la Maestranza está todo en el aire. ¿Hay algún tipo de movimiento en cuanto a lo mejor fechas de la segunda mitad del año o cómo está la cosa desde el punto de vista empresarial?
Pues exactamente igual, Antonio. Ahora mismo he mantenido conversaciones telefónicas. Mantengo contrato en vigor con algunos sitios como Socuéllamos en Ciudad Real o Toro en Zamora, en algunos sitios, como digo, hemos hablado en alguna ocasión por teléfono, me han llamado por ejemplo también el otro día a la otra plaza de Ciudad Real, que también he mantenido el vínculo durante muchos años, y bueno, estamos únicamente sondeando, pero es precipitado. Yo no creo que ahora mismo nadie esté moviendo fichas, no se está ni tan siquiera ni corrida, ni fecha, ni nombre. Hay una incertidumbre muy grande, José Antonio, y bueno, estamos un poquito todos expectantes a ver cómo se desarrolla la enfermedad. Parece que estamos viviendo ahora unos días difíciles con mucha incertidumbre, y bueno, a ver si esto se aclara en un par de semanas, que volvamos, las medidas que ha anunciado en este caso la Junta de Andalucía han sido duras, Castilla y León también, Madrid, bueno, lo estamos viviendo. A partir de ahí, dentro de 12 semanas, a ver el panorama, si se ha aclarado un poquito, y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Así que es verdad que yo estoy convencido, estoy seguro, y quiero ser optimista, que en la segunda mitad del año, en verano, no sé si volveremos tan pronto a volver a vivir la feria en cuanto al mismo número de espectáculos que se daban hace un par de años, pero estoy convencido que las ferias grandes, como Huelva o como Santander o como Albacete o Málaga, Almería, volverán a darse. Estoy convencido, seguro, porque España saldrá de este mal pesadilla, de este mal sueño, y el mundo del toro volverá a resurgir con fuerza, y porque estamos ávidos todos los aficionados del mundo del toro, estamos todos profesionales locos porque hay espectáculos, porque vamos a llenar las plazas, porque y vamos a demostrar que tenemos músculo y que el mundo del toro tiene fortaleza para seguir muchos años, y que no nos van a derrumbar, que no van a poder con nosotros, pese a quien le pese, aunque estamos sufriendo muchísimos ataques, pero estoy convencido que nos vamos a posicionar con fuerza que nunca cuando se dé la circunstancia.
Esa sería la mejor conclusión que a mí me gustaría recalcar, ahora que tú lo has nombrado, de que a ver si es verdad que de esta salgamos todos más fuertes, y empezando por la unidad, que es la gran asignatura pendiente de la tauromaquia de toda la historia, pero a ver si de esta lo conseguimos, sería lo suyo.
Sí, bueno, ha habido este año varios intentos, desde la Fundación Toro de Lidia, que quizá haya sido el nexo de unión entre todos los estamentos taurinos, y ha puesto de acuerdo a la unión de toreros, de banderilleros, de ganaderos. Bueno, yo creo que ha sido muy importante lo que este año hemos vivido. El plan de reconstrucción, que al principio hemos hablado de él, todas las cuadrillas, los subalternos, los actuantes, los espectáculos, han donado su honorario de sus derechos de retransmisión para que se pudiera llevar a cabo. Los toreros prácticamente han comprado algo simbólico. Y como digo, ha sido bueno, la primera piedra que han querido poner determinados estamentos del toro para pensar en la reconstrucción y que el toro, como digo, no pase a un segundo plano, sino que tengamos presencia continua aún en un año tan duro y tan difícil para todos los españoles como todo en 2020, que afortunadamente acabamos de pasar, y espero que el 2021 nos traiga motivo para que sigamos luchando y con ilusión nuestra profesión.
Jorge, ¿habrá una segunda edición de la gira en este año?
Bueno, está todo, tenemos el acuerdo en principio de todas las partes, de la fundación, como he dicho, a Noel, de toda la unión de empresarios, banderilleros, también los cursos de espada, ganaderos, todas las partes. No hemos con televisión, por supuesto, que esto sin las televisiones no sería posible, sin Digital Plus esto no sería viable, sin Movistar, y por lo tanto este año hay un plan, bueno, que ya se ha aprobado entre todas las partes y tenemos ahora que un poquito afinar, sí. En cuanto también a las novilladas picadas, que este año tan buen resultado han dado y que un torero de Huelva también pudo llegar a la final en Úbeda y bueno, yo creo que este año se van a dar circunstancias para que podamos seguir celebrando espectáculos diferente a lo que hemos vivido este año, estos años anteriores.
Pero Jorge, ¿se mantiene el formato de, digamos, mano a mano con los cuatro toros, o se puede cambiar a una terna habitual de tres espadas?
Bueno, esto ha sido este año 2020 por intentar reducir económicamente las corridas, los espectáculos. Hay que tener en cuenta que, bueno, yo tuve la fortuna también de poder organizar en Antequera dos corridas de toros, y para que pudieran torear el mayor número de toreros y para que pudieran lidiarse el mayor número de ganadería, bueno, se intentó reducir el volumen del espectáculo, de 6 pasamos a 4, pero sobre todo intentar reducir el coste del espectáculo, no era ningún otro motivo
Y también desde el punto de vista sanitario se reduce el tiempo de exposición, de reunión de los espectadores, en ese caso, ¿no?
El evento que dura menos.
Que invita a reducir el tiempo.
Por cierto, hablando de la Antequera, ¿no? Te llevaste la flor de la gira, ¿no? Con el indulto, ¿no?
Sí, tuve mucha suerte, sí. Tuve suerte. Los carteles, desde luego, son dos de las ganaderías soñadas.
Decía una angola, me dijo uno, dice Jorge tiene más suerte que Zidane. Que le toca el toro, el indulto de finito, nada menos finito, que estaba ya prácticamente que entró de rebote.
Sí, es verdad, por Castela, y en una plaza, en un marco incomparable, como Antequera, una plaza preciosa, que tengo la fortuna, la suerte y la dicha de ser el empresario, que estoy muy contento, muy orgulloso de esa plaza. Y bueno, pues sí que es verdad, ha sido uno de los grandes acontecimientos de la gira de reconstrucción. Muy contento, primero por esa pedazo de corrida que le dio. Ya la del día anterior fue una corrida espectacular, y la de Salduendo, desde luego, se le dieron un par de toros espectaculares, precisamente los dos de finito, y el cuarto toro, bueno, perdón, el tercer toro fue de una categoría excepcional, y muy contento, claro que sí, del indulto, y además más que merecido.
Esa plaza es una de las joyas arquitectónicas de Andalucía, ¿no, Esteban? Antequera es una preciosidad, hombre, y un orgullo que la lleve uno no vence, ¿no?
Hombre, por supuesto, un tesoro que tenemos en Andalucía. Hombre, tú sabes que aquí hay cosas buenas, eso seguro.
El año pasado, y ya también aprovecho la ocasión para comentarlo, David de Miranda, en su feria de agosto en La Goyesca, nada más que al lado de Manzanares y Morante de la Puebla, cortó tres orejas y fue el triunfador de la feria, así que
sí, señor.
Nos trae buenos recuerdos a la gente de Huelva, claro que bueno. Y este año la vuelta a ruedo de un novillo de Domínguez Camacho.
También es verdad.
Sí, también es verdad.
En la novillada, que también pudimos ver a través de la cámara de televisión.
Sí, que fue la novillada mejor de toda el certamen.
La mejor del año, sí.
La mejor del certamen.
Sí, es verdad, sí. Sí, es verdad, también tuvimos fortuna y fue una novillada espectacular. Se lidiaron dos o tres novillos extraordinarios y tuvimos la suerte eso de que se le diera vuelta a ruedo al cuarto novillo de la tarde, o al quinto.
Sí, tamborilero, para que eso suena a mí ese nombre.
Sí.
Un nombre muy de Huelva, ¿no?
Sí. Muy contento.
Bueno, pues Jorge, encantado de poder hablar contigo. Vemos, ¿no?, por el sonido que estás viajando, ¿no? No paras nunca.
Sí, bueno, hoy también hay motivos familiares, me han hecho salir de carretera, de ruta, pero ya a casa, que que guardar el confinamiento y que ser respetuoso con las normas. Así que ya para casa.
Claro, que ya es verdad que ya cambian las normas y otra vez toque de queda a las 10 de la noche. Bueno, claro, pues nada, un abrazo, un saludo, y esperando tener noticias de tus eventos, Jorge, que estamos tan contentos de todo lo que haces.
Gracias. a vosotros, no me cansaré de decirlo una vez más, la labor que hacéis por el mundo del toro, en favor de la tauromaquia, y a vuestra disposición, desde luego, sabéis que me tenéis, cada vez que haga falta, no dudéis en llamarme y contaros cosas, que estoy encantado de hablar siempre de toro con vosotros.
Venga, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
A vosotros, un abrazo, chao. Gracias.
Bueno, por lo visto, Palo también queda en el aire. No queríamos preguntarnos, pero Palo, el alcalde tampoco, por curarse en salud ahora mismo, por las medidas sanitarias, si no ha habido la temporada pasada, esta, hasta que no se clarifique todo, no va a haber, ¿no?
Claro, y las fiestas patronales de San Jorge, que sería la primera corrida del año en la temporada normal de Palo, pues, como ha dicho Jorge, es muy precipitado a tan corto plazo, de aquí a tres meses vista. Es muy difícil, prácticamente imposible, que pueda hablarse de dar festejo, cuando además ahora mismo, como estaba contando Jorge, como era previsible y se contaba con ello después de las fiestas y de abrir un poco la mano de movilidad, estaba cantado que iba a haber un rebrote, como efectivamente se ha confirmado. Entonces ahora mismo estamos otra vez un poco en fase de pasito atrás, pasito para adelante, pasito para atrás. Ahora estamos en el pasito atrás otra vez y bueno, y hasta que la vacuna vaya avanzando es lo que queda.
José Antonio, ¿te han vacunado ya?
No, pero estoy ya apuntado en lista de espera y creo que quizás en un par de semanas máximo estaré con la primera dosis puesta. Han empezado en el Hospital Juan Ramón Jiménez por las unidades donde hay enfermos, donde están los enfermos infectados, UCI, urgencias y las plantas específicamente de COVID. Y el servicio donde yo trabajo, que es quirófano, pues también por sus características es el siguiente quizás en el orden lógico, y así que creo que ya he firmado los papeles correspondientes y creo que en un plazo de no más de dos semanas debo tener la primera dosis puesta.
Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Y además se ha visto, ¿no?, en las redes sociales los de los zordados, ¿no? Sí, cuando sí, íbamos sí. A la mili nos vacunaban a todos con una pistola. y así.
Eso tendría sus matices, eso no se puede hacer así.
Pero se hacía, ¿no?
Se podría contar con el ejército, yo eso estoy de acuerdo, pero no con una pistola como se vacuna a las vacas.
No, ya.
eso se hacía.
Pues en otras connotaciones, pero bueno.
Vacuna a la gente de educación, los padres, por
Huelva, ¿no? Según Huelva 24, dice, Huelva es la provincia andaluza donde se ha vacunado a menos personas contra el COVID-19.
Claro.
Sí. De tanto se tarda en vacunar, están las vacunas y...
La dificultad de la vacuna no es poner la vacuna como las de la gripe. La dificultad de la vacuna está en el tema conservación y manejo. Hay que conservarla a menos 80 grados, se han tenido que comprar congeladores especiales que no existían, y luego la vacuna requiere una forma de descongelarla y de manipularla y demás, que no es sencilla como una vacuna normal de la gripe, de la polio, del sarampión, etcétera. Y ahí radica un poco la dificultad, aparte de que la infraestructura no estaba creada, se está improvisando todo y, en fin...
Pero es que no coge todo lo que ha cambiado, ¿no? En todos los
factores, no es una vacuna normal que tú coges la jeringa, la carga y se la pincha al paciente.
Claro. Es igual que las quejas, ¿no?
Tiene un manejo difícil.
Los meteorólogos uh-huh. Decían que esto iba a hacer una gran nevada que iba a provocar lo que ha provocado, y no lo ha echado cuenta.
Claro.
Sí, bueno, es que esto es tremendo, este país.
Nos ha echado y nos ha echado. Esto es muy matizable, es decir, hay comunidades, hay 17 comunidades, 17 gobiernos en España. Hay comunidades que han puesto el 100% que les ha llegado, tipo Asturias, porque han optado por todo lo que llegue se pone. Hay otras comunidades que dicen, vamos poco a poco, vamos guardando el 20-30%, y después han habido unos días de fiesta, ha habido lo que sea, sabemos cómo funciona en España, días de labor se trabaja y días de fiesta está todo el mundo por ahí dando vueltas y viendo cómo, qué bonito es la nieve. Entonces, no nos acordemos ahora de la vacuna, porque esto tiene su proceso y tiene su tiempo, y sabemos las manos en que estamos de cualquier zona de España. O sea, que es que aparte de todas las dificultades, después vendrá la vacuna moderna, que tendrá otra problemática, ¿entiendes? Y después han tenido que hacer los PCR famosos, las pruebas a los enseñantes, como tú estabas comentando. Así que todo se mezcla y todo sale. Y todo el mundo quiere que esté Protección Civil, que haya una pala en su en su calle, cuando hay gente que no tenía que haber salido el jueves y el viernes. Los supermercados tenían que estar abiertos hasta las 9 de la noche, y la gente en la M40 saliendo. O sea, que esto es tan amplio que... Bueno,
estamos
saliendo del lío.
Hace 50 años...
Es el lío.
José Antonio, hace 50 años, ¿qué vacuna se ponía? que se puso más o menos.
La estoferina, rubéola, pues las cosas típicas.
Del calendario vacunal actual hay varias vacunas.
Yo me acuerdo que a mí en el colegio, a todos los niños nos vacunaron, en el mismo colegio.
Sí, nos ponían.
No había que ir al hospital, ni había ninguna vacuna. Ningún sitio.
Pero, Juan, son vacunas que, como te digo, no requieren una conservación y un manejo especial. Se ponen a temperatura ambiente, se llevan en una neverita, en un maletín, se llevan 30 dosis al colegio, 30, 60, 90 dosis en un maletín, en una neverita, y se le ponen a todos los niños en un rato. Con esta no se puede, porque de entrada el tema de la temperatura, hay que conservarla a menos 80 grados, hay que manipular los viales con una suavidad, no puede agitarlo.
¿Y cuántas personas hay poniendo?
Ese es otro tema.
Entonces, bueno...
Pero por otro lado, no hay suficiente enfermera para ponerla, pero tampoco se ha querido, no se quiere contar con el ejército, no se quiere contar con los veterinarios, se han ofrecido, los farmacéuticos se han ofrecido, y el gobierno dice que no. Entonces, bueno, por lo que decía Esteban, este país es como es, somos como es, somos,
no me toco, o sea,
nos metemos todos.
Cada comunidad tiene un gobierno y cada uno es como es.
Complicado.
Es como es, como la nieve, pues hay como un pueblo, y lo que no se puede aguantar en este país es que el que es de derecha le echa la culpa al de izquierda, el de izquierda le echa la culpa al de derecha. Cuando hay de todo tipo y hay de todo. Pero bueno, esto al fin y al cabo.
Y ahora hay que poner la estufita.
Desde el punto de vista técnico, yo sí te puedo decir eso, que la dificultad principal. Radica en eso, en la conservación y manejo de los viales.
Pues esperemos que poquito a poco se vaya solucionando todo y que se vaya la pandemia. La pandemia anterior hubo un año todavía de secuela, ¿no? Que no se reconstruyó hasta el siguiente, ¿no? Uh-huh. La enfermedad no se curó.
Pandemia de gripe española de hace 100 años duró 3 años.
Pero vamos, hoy los medios científicos, ¿no? Y el progreso se tiene que notar para que dure un poquito menos, aminorar.
Esa es la teoría, pero de momento vamos por uno y pico. Prácticamente.
Ese es el tema. Nos queda un invierno duro.
Sí, señor.
Bueno, yo estaba leyendo y estaba clarísimo y estaba cantado que el pico de la tercera ola a mitad de febrero. Sí, estamos a 11 de enero, ¿eh? Y el pico viene a mitad de febrero.
La población mundial de hace 100 años era casi la mitad de la de ahora.
Eso sí,
esa es otra.
Eso es otro tema. Claro.
Que, hombre, ¿se pueden comparar cosas? Sí, pero teniendo en cuenta los matices,
no es comparable. Que antes la gente era un poquito más sensata, ¿no? Y atendía un poquito las normas mejor, ¿no? Hoy todo el mundo está, como tú dices, saliendo.
A ver,
a tu dispensa, ya nevaba, Fuente Herido, más
yo
de uno.
Yo respeto a todo el mundo, pero el...
y volvería ahí sin problema.
Sí, pero el problema está que el sábado había 8.000, se vendían 8.000 forfait, 8.000 en Sierra Nevada. La cola, que había 8.000 personas puestas en una cola, en Granada.
Sí,
no pasa nada, vámonos que nos vamos, venga. Claro.
Si van con las mascarillas puestas, no pasa absolutamente
nada.
Tú
no has visto la cola como estaba la gente, ¿no?
Da igual.
Pues entonces estamos todos en la calle con lo mismo, vamos.
Da igual. Que se nos va el tiempo.
Pues venga, vámonos.
Tenemos que ir, don Juan. Vamos, un placer.
Que nos
muchísimas gracias.
Igualmente.
Y tenemos el lunes que viene otra cita, ya confirmado, Juan Ramón Romero de Canal Sur Radio con nosotros. Venga, señores. Que Dios reparte suerte.